Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exige Comisión Interamericana de Derechos Humanos a canciller cubano respuestas sobre salud del prisionero político Félix Navarro.
Madres alarmadas por los altos índices de desaprobación en el preuniversitario Guillén Bantroy de Morón.
Denuncian nueva ola de arrestos de opositores en Venezuela.
Y en los deportes, el jardinero cubano Adolis García honronea en triunfo de los Rangers y ni siquiera el bate de Andy Pajés pudo salvar esta vez a los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía. Hoy es miércoles 23 de julio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. Y hoy está a cargo de la producción Vivian Martínez, la asistencia técnica, y está saludando Juan Pendas, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al régimen cubano información actualizada sobre las condiciones de reclusión del preso político Félix Navarro, quien enfrenta graves problemas de salud en prisión. Yolanda Huerga amplía la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Barrilla, que proporcione información actualizada sobre las condiciones de reclusión del preso político Félix Navarro. El 28 de julio de 2022, la entidad continental emitió una medida cautelar a favor de Navarro en la que expresa su preocupación sobre las severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha. 3 años después, este 21 de julio de 2025, la Comisión envió una comunicación a la representación de La Habana en Estados Unidos, por medio de la cual requirió las pruebas de la implementación de la medida cautelar.
Valoramos que la CIDH haya exigido información al régimen cubano sobre la salud y las condiciones de detención de Félix Navarro,
dijo Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Fundación para la Democracia Panamericana, que tiene su sede en Miami.
Esta medida cautelar es un paso urgente y necesario ante la desatención médica, el aislamiento y la situación de riesgo extremo que enfrenta.
Los cuestionamientos de la CIDH indagan si se ha brindado la atención médica según prescriban los médicos especialistas a Navarro desde que le fuera revocada su libertad condicional el 29 de abril de 2025. Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad. En enero pasado fue excarcelado luego de las conversaciones entre el gobierno de la isla y el Vaticano, pero a finales de abril el Tribunal Supremo le revocó la libertad condicional, alegando que incumplió lo establecido en la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pregunta si, considerando su edad y condición médica, está asegurado el acceso del preso político a la alimentación y agua potable.
Eso está muy bueno, que le pidan cuenta al gobierno cubano, porque ellos ante el mundo dicen que aquí en Cuba no existen presos políticos.
Señaló la dama de blanco, Sonia Álvarez, esposa de Navarro.
Que sus cárceles son las mejores.
Martín Noticias pidió por Imela Rodríguez Parrilla los pasos que daría el gobierno sobre la salud del preso político, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la prisión de máxima seguridad de Guanajay, los reclusos enfrentan condiciones precarias, consumiendo alimentos en mal estado y con escasez de agua, tanto para la higiene personal como para el consumo. Marta Domínguez, madre del periodista independiente y preso político Jorge Bello, denunció la situación a Radio Martí tras su reciente visita al centro penitenciario.
Jorge, al fin ellos resolvieron la insulina porque estaba con la azúcar alta, porque no había insulina en el penal, pero bueno, de tanta lucha de nosotros, lograron conseguir la insulina, pero debido al azúcar tan alta se les reventaron los pies. Allí la atención médica no es buena, no tienen medicamentos, esperando el medicamento, casi todo hay que llevárselo de la calle. La alimentación está pésima, en mal estado. Jojito me dijo que ahí lo que están dando de arroz, un vasito de yogur, del yogur este que le dan a los niños, de los chiquitos, de arroz. Y tenga, que en mal estado porque no hay corriente. Dice que el otro día estaban haciendo la tenca con gusanos y viéndole para botarle el gusano y darle esa puerca a los presos. Los presos están desnutridos. No le están dando desayuno. Los enfermos no están recibiendo la dieta que tienen que recibir. En el comedor donde tenemos la visita, una peste orina, que eso es lo más grande de la vida porque no hay ni agua. Jojito me dijo que no hay agua, que los presos hay veces que no se pueden bañar, hasta para tomar agua están pasando trabajo los presos. No hay un foco, una oscuridad que hay allí que vaya, ¿para qué? Esa es la expresión, eso es un campo de concentración.
Jorge Bello Domínguez, periodista independiente cubano de 48 años, fue sentenciado a 15 años de prisión. Fue condenado por su participación en las protestas del 11J en 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Fue acusado del delito de desacato. El Tribunal Supremo Popular de Justicia cubano ratificó esta condena.
Entre tanto, el preso político Víctor Manuel Hidalgo fue liberado recientemente de la prisión de alta seguridad El Típico en Las Tunas. Su encarcelamiento duró 1 año y 4 meses y finalizó con la entrega de su sentencia, que dictaminó su libertad inmediata por cumplimiento de sanción. Según su esposa, Andrielis Guerrero, quien informó a Radio Martí desde la ciudad de Las Tunas la causa de su encarcelamiento, fue una publicación en redes sociales relacionada con los apagones.
Ya, a él lo liberan el día 17 de julio. Lo liberan porque le llegó la sentencia, una sentencia que estábamos esperando desde el 3 de febrero. El juicio se lo hicieron el 3 de febrero y estábamos esperando sentencia desde esa fecha. Entonces la sentencia llegó con el delito de instigación a delinquir. Instigación a delinquir, según aquí, es de 6 meses a 1 año, pero si tienen agravante, puede subir hasta 1 año y 6 meses. Entonces lo que hicieron fue dejarlo 1 año y 4 meses. Ese era el tiempo que ya él llevaba preso. Fue lo que hicieron. Le llegó libertad inmediata, sin condiciones, sin nada. No tiene que firmar, no tiene que hacer nada, porque ya había cumplido el tiempo de la sanción. Estaba incluso pasado por 5 días. Porque él hizo una publicación en Facebook, dejándose de la corriente, porque 2 días antes había habido una revuelta en Bayamo y en Granma, creo. Y entonces, al ver que se llevaba la corriente tantas horas, él publicó en Facebook una publicación que decía: Las Tunas, que nos quitan la corriente 5 y 6 horas y nos las ponen 4. ¿Nos vamos a quedar así? Ya, eso fue todo. Ese día, una persona de la seguridad del Estado vino a coaccionar a mi esposo que tratara de quitar la publicación. Mi esposo incluso eliminó algunas porque las había compartido en Rebolico de Las Tunas. Y eliminó muchas publicaciones, pero tú sabes que cuando no hay corriente, no hay conexión. Y nos acostamos a dormir. A las 6:20 de la mañana nos tocaron la puerta, un operativo inmenso, y entonces se lo llevaron detenido. Así estuvo entonces hasta febrero, que fue que le hicieron el juicio. Desde marzo del año pasado, en febrero fue que le hicieron el juicio.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, reveló que más de la mitad de los cubanos mayores de 15 años no tiene trabajo ni lo busca, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación de 2024. Alrededor del 50% de la población de 15 años y más forma parte de esa fuerza de trabajo, mientras que el resto se encuentra fuera de ella por razones como estudios, jubilación, discapacidad u otras condiciones, dijo Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la ONEI.
El 52,1% de la población ocupada se encuentra en proceso de envejecimiento y, en correspondencia con esta tendencia, se observa un descenso en el sector estatal y un crecimiento en el sector no estatal o privado, agregó Alfonso Fraga. Entre las personas con trabajo, casi el 48,8% tiene entre 45 y 64 años, mientras que el 47,3% de los cubanos desempleados están en la franja de edad más joven, entre 15 y 34 años. Más de un cuarto de los 9,7 millones de cubanos tiene 60 años o más, lo que coloca al país como uno de los más envejecidos de América Latina y el Caribe.
Y varios padres califican de desastre total los altos índices de desaprobación en el preuniversitario de Morón. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
Padres de alumnos de décimo y onceno grado del preuniversitario Guyen Bantroy en Morón Ciego de Ávila han expresado su preocupación y descontento en redes sociales debido a un alto índice de estudiantes desaprobados en los exámenes finales y revalorizaciones de matemática y física del curso recién concluido. Marta, abuela de una alumna de décimo grado, así lo dijo a Radio Martín.
Matemática y física ha sido un desastre total. De hecho, hay niños que son de 100 puntos en todas las asignaturas y esos niños de 100 en todo desaprobaron matemática y física. Ellos desaprobaron exámenes finales, la revalorización y desaprobaron el extraordinario. Usted puede pensar, 10 niños, de verdad que esos 10 niños eran brutos o no se les pega la materia o no estudiaron. Pero ciento y tantos niños, eso no puede ser.
Marta, junto a otros padres, enviaron cartas a la Dirección Municipal de Educación de Morón.
Bueno, me dijeron que habían mandado cartas al partido, que habían ido a educación, que habían puesto las quejas y que no habían hecho nada, no les habían dado respuesta ni nada. De hecho, a mí tampoco me dieron respuesta.
Las misivas dirigidas a la Dirección Municipal de Educación de Morón detallan varias razones que, según los padres, contribuyeron a esta situación. Entre ellas se mencionan los cambios frecuentes de profesores de matemática y una preparación inadecuada de los estudiantes. Los padres reconocen la responsabilidad de los alumnos en su estudio, pero señalan factores externos como la falta de sueño, mala alimentación y el estrés familiar debido a la situación económica que se vive en la isla. En las redes sociales, los comentarios apoyan el reclamo de los padres. Un internauta apuntó a las dificultades de los estudiantes con apagones y falta de alimentación, así como a la falta de profesores licenciados en algunas asignaturas. Una profesora jubilada expresó su impacto ante la cantidad de suspensos. Dairis González, opositora cubana residente en Estados Unidos, es madre de uno de los alumnos desaprobados de décimo grado. En conversación con Radio Martí, lamentó la situación.
Y lo otro es que no tenían profesores, el profesor ese nunca iba. Todo lo hicieron a última hora, en 2 semanas era que querían dar repaso y todo, y no puede ser.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Son las 12:12. Informamos que más de la mitad de Cuba estará apagada este miércoles en el horario de mayor demanda, según el pronóstico de la Unión Eléctrica. Los apagones afectarán el 52% de la isla en la tarde-noche, informó la empresa estatal. Actualmente, 8 de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 92 centrales de generación distribuida se encuentran fuera de servicio por falta de combustible. Los apagones superan las 20 horas diarias en varias ciudades de Cuba.
Y anoche se registraron protestas en varios barrios de Cárdenas, en Matanzas, tras más de 26 horas sin servicio eléctrico. En videos recibidos desde el barrio 13 de Marzo se escuchan a los manifestantes gritar «Queremos electricidad». Según testimonio de Rita María García, directora del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo Cuba de esa ciudad, no se produjeron enfrentamientos con la policía.
Protestas en Cárdenas. Ayer y en estos días atrás también, en el reparto 13 de marzo, ha habido toque de calderos y llamada a una respuesta eficaz del gobierno para que disminuya los grandes apagones que han hecho que se echen a perder los alimentos de todas las familias que viven en los lugares donde la corriente ha estado más de 25, 30 horas como Matanza, y es bien, bien complicado. Ayer, en el reparto 13 de marzo, las personas comenzaron a tocar caldero y llegó la policía. Pero sabemos que desde las casas le gritaban a la policía, no es con ustedes, no es con ustedes lo que ya no podemos más. Realmente la situación energética se ha ido degradando a un punto que es incompatible con la vida. O sea, los alimentos que hay que congelar, que hay que cuidar para niños, personas con la tercera edad, es bien complicado y para todas las familias cubanas, y tenemos entendido que Matanzas está en la misma situación.
En otra de las informaciones, la aerolínea estadounidense United Airlines planea suspender su único servicio regular sin escalas a Cuba en septiembre próximo. La pausa se haría efectiva a partir del 2 de septiembre. United detendría los vuelos entre el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston y el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La aerolínea opera esta ruta con una frecuencia de 7 vuelos a la semana y es la única fuera de Florida que vuela a la isla.
Como razón fundamental, United citó la volatilidad sostenida de la demanda fuera de temporada en la ruta Houston-La Habana. United recibió por primera vez la autorización para esa ruta en el año 2016 y se le asignaron frecuencias adicionales 2 años después, en 2018.
A las 12:16, noticias de Estados Unidos. A 13 años de su muerte, el activista cubano Oswaldo Payá fue homenajeado con la Medalla del Servicio de la Democracia por el National Endowment for Democracy, una fundación independiente sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La ceremonia de entrega de la Medalla al Servicio de la Democracia del National Endowment for Democracy rindió homenaje en el 13º aniversario de su muerte a la postura inquebrantable del activista Oswaldo Payá contra el totalitarismo y al movimiento que él inició por una Cuba libre. En su nombre recogieron la medalla su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá, quienes continúan llevando adelante su obra por una Cuba libre. Rosa María Payá.
Algo está claro. El régimen intentó silenciar su voz, destruyendo su cuerpo y el de Harold, pero no lograron terminar su legado. Ese legado vive y yo creo que también gracias a ese legado y al de muchos otros cubanos es que pronto seremos libres.
El programa de la noche incluyó discursos del senador republicano Ted Cruz y su colega demócrata Dick Durbin, así como de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, además del encargado de asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, el embajador Michael Kosak. Él dice que lo más importante para él fue la capacidad de Payá para movilizar a la gente común y que no se trataba solo de los grupos activistas en Cuba, que son muy importantes y valientes, que decenas de miles de cubanos se unieron a una petición y que es algo que realmente perturbó al régimen. Kosak se refería al proyecto Varela, en el que un grupo de activistas de la sociedad civil independiente recogió más de 14.000 firmas para solicitar un referéndum y lograr cambios fundamentales en la Constitución que devolvieran la democracia y la libertad al pueblo cubano. Por su parte, el senador retirado y miembro de la Junta del National Endowment for Democracy, Mel Martínez, dijo que Payá tuvo la valentía, el coraje y la visión de ofrecerle al pueblo cubano una oportunidad y un mejor futuro a través de la democracia, derechos humanos y el derecho a la libre empresa, y que son ideas que continúan. La ceremonia incluyó un homenaje a Harold Cepero, cuyo padre Sabas estuvo presente. Payá y Cepero murieron en julio del 2012 en un sospechoso accidente vehicular en el oriente de Cuba. Una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló al régimen de La Habana responsable de las muertes de Payá y Cepero y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hamlin, visitó este martes la tumba de Oswaldo Payá Sardiñas en el cementerio de Colón, en La Habana, cuando se cumplieron 13 años de su muerte. Este 22 de julio recordamos y homenajeamos a Oswaldo Payá y a Harold Cepero, quienes sacrificaron sus vidas por una mejor Cuba y en defensa de los derechos humanos, escribió la sede diplomática estadounidense.
El video que divulgó la Embajada de Estados Unidos muestra al diplomático mientras deposita una ofrenda floral en el panteón donde descansan los restos del fundador del movimiento Cristiano Liberación, con la intención, según expresó Hammer, de recordar y homenajear su trabajo y su labor y la de Harold Cepero para avanzar una Cuba mejor y siempre en defensa de los derechos humanos.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, las detenciones en la frontera México-Estados Unidos reportan mínimos históricos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje con declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
La frontera México-Estados Unidos está prácticamente cerrada. El presidente Trump estableció como una de sus promesas de campaña cortar al máximo el número de entradas ilegales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acaba de publicar las estadísticas operativas de finales del mes de junio y debo destacar algunas de estas cifras increíbles. Solo hubo 6.072 detenciones en el suroeste en junio, un 15% menos que el récord anterior que este presidente estableció en marzo.
Las 6.072 detenciones ocurridas en junio representan apenas un 7.3% de las realizadas en el mismo mes en 2024 y un 3.2% respecto a las de junio del 2022, cuando se registraron como promedio 6.413 diariamente.
Para poner esto en perspectiva, la administración Biden registró rutinariamente la misma cantidad de arrestos en un solo día y en muchos días esa cifra superó las 10.000 detenciones en la frontera suroeste.
La portavoz presidencial también destacó que no se liberó a ningún inmigrante ilegal en la frontera suroeste por segundo mes consecutivo. Respecto al número de cubanos, la disminución es drástica. Apenas 55 fueron detenidos por la patrulla fronteriza en junio, es decir, un 0.35% de las ocurridas en igual periodo de 2022, cuando se reportaron más de 16.000. La inmigración mexicana, por razones obvias, es la que más detenciones ha reportado. No obstante, la cifra ha disminuido significativamente en los últimos 5 meses.
El presidente Trump prometió repetidamente poner fin a la invasión de inmigrantes ilegales y ha cumplido esa promesa al pueblo estadounidense en tiempo récord en lo que respecta a la frontera.
Las imágenes en la frontera sur hoy son inimaginables si se comparan con las de años anteriores. En los últimos 5 meses, menos de 39.000 inmigrantes indocumentados han sido detenidos por la patrulla fronteriza, una cifra inferior al mes previo a la llegada de Trump a la presidencia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 23 minutos, más noticias. La líder opositora María Corina Machado denunció una nueva ola de represión en Venezuela con más de 20 nuevas detenciones. Desde el pasado viernes se han contado más de 20 nuevas detenciones, incluyendo dirigentes vinculados al comando con Venezuela, así como testigos de mesa del proceso electoral del 28 de julio, escribió en la red social X.
En los últimos 2 meses se han contabilizado por lo menos 30 detenciones arbitrarias. Esto no solo ha incluido a estas personas, sino también a sus familias y sus entornos cercanos, mostrando crueldad en su máxima expresión, añadió la fundadora del movimiento 20 Venezuela.
El Pepe.
Y es tiempo deportes con el señor de la gorra.
Se llama José Pepe Lacayo.
Bienvenido. Fiel a la emisora.
Fiel, sí.
Muy bien. Quiero salir de dos cosas. Primero, la primera semifinal del Campeonato Europeo de Fútbol. Inglaterra derrotó a Italia 2-1 en doble tiempo suplementario para clasificar a la final. Esto no es ninguna sorpresa, las inglesas son las actuales subcampeonas del mundo. La única sorpresa es que le tomó 120 minutos eliminar a Italia del certamen. Hoy a las 3 p.m. la otra semifinal entre España y Alemania.
Interesante
cualquiera
juego.
De las sí, dos, señor. Cualquiera de las dos podría perfectamente ser la futura campeona de Europa, especialmente si Inglaterra juega como jugó ayer contra Alemania o contra España, va a ser pan con jamón. ¿okay? Bueno, ya salí de eso. Quería salir de otra. Los Yankees ganaron en Toronto contra los Azulejos.
Eso
¡qué
sí,
milagro!
Eso sí es noticia.
No, eso no es un milagro.
¿Es un milagro?
¿Por qué? Es un milagro.
No habían ganado en todo el año ahí.
No importa.
Eso es un milagro.
¿Cómo que todo el año?
Habían perdido 5 partidos en Toronto.
Pero yo le tengo una que creo que usted no...
Y los Marlins también ganaron.
Ahí está.
Este hombre pensó que yo no había hecho mi tarea. Sí. Esta mañana apenas llegué. Yo te voy a decir una cosa. Estudio todos los partidos del béisbol de las grandes ligas. Yo estudio lo que hicieron todos los peloteros cubanos, lo bueno y lo malo. Porque aquí hay mucha gente en Miami que solamente da lo bueno, pero yo doy las dos cosas. Porque como te dije la semana antepasada, tuyo es tuyo, claro. Lo bueno y lo malo.
No, y usted hace...
Bueno, háblame de los Marlins.
Usted balancea la historia.
Vamos a hablar de los tengo los Marlins, tengo todo eso y mucho más, pero quería comenzar con el espantoso picheo de relevo de los Dodgers, que anoche dejaron escapar una ventaja de 6 carreras y perdieron contra los Mellizos de Minnesota 10-7 porque Minnesota aprovechó el flojo bullpen de los Dodgers. Ahora, eso no fue culpa de Andy Pajés. El toletero cubano conectó otro jonrón anoche, impulsó 3 carreras. Pajés lleva 63 remolcadas. Después de Otani es lo mejor que tiene el equipo. Claro, no gana ni la décima parte de lo que gana Otani.
Pero bueno, es bueno.
19 jonrones para Pajés. Y 63 impulsadas. Ahora, Otani también jonroneó ayer. Lo pusieron de segundo otra vez. Y jonroneó con hombre en base. No, o sea, su jonrón 36 y suma 69 remolcadas. Seattle derrotó 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Milwaukee había ganado 11 partidos en fila. Ahora, el cubano Randy Arozarena por fin conectó un hit. Okay, por primera vez en 4 partidos. Un hit en 3 turnos al bate, pero el héroe de la jornada fue el receptor Kyle Raleigh, que conectó su jonrón número 39, máximo líder del béisbol de las mayores, con 84 impulsadas. Los Texas Rangers apalearon 6-2 a los Atléticos y a Adolis García. El cubano estuvo en medio de esa comparsita con su jonrón número 14 y suma 57 impulsadas, pero el pitcher de los Rangers, Jason DeGrom, ganó su 10º de la temporada. Lanzó 6 entradas, 3 hits, una sola carrerita le hicieron en 6 entradas. Los Mets vencieron a los Angelinos 3-2. Los Angelinos con 3 peloteros cubanos en su alineación. Jorge Soler conectó jonrón ayer. Su número 12 suma 34 impulsadas. Joan Moncada no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Ok, para que ustedes vean. Por el equipo de los Mets, Francisco Lindor, el boricua, lleva 30 turnos al bate sin conectar ni un solo hit. Ok, hay que mandarlo a la AAA por una semana.
Tiene que darle un sustico como se lo dieron a Andy Pajés.
Sí, despertó.
Sí, no, ¿sí? Andy Pajés lo publicaron en el LA Times. Dijeron, te vamos a canjear si no mejoras. Así despertó. Bueno, Filadelfia ganó contra Boston 4-1 y hubo algo que no se ve mucho hoy en día. Es como sacarse el gordo. Un pitcher lanzando un juego completo.
Ah, eso me encanta.
9 entradas, 4 hits, 1 carrera por parte de Christopher Sánchez, el pitcher derecho dominicano de Filadelfia. Es como sacarse el gordo. Ver a un pitcher lanzar 9 innings hoy en día, 106 lanzamientos, no se ve. Es rarísimo. Vamos a seguir. Porque los Juanito Marley, está los esperando los Marlins.
Los Marlins.
Vencieron aquí en la capital del Sol 4-3 a los Padres de San Diego. José La Candelita Iglesias, el segunda base cubano, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces y dejó a 3 hombres embarcados en base. Por eso fue que perdieron los Padres. Ahora, por los Marlins, Ramírez, el receptor, anotó 2 carreras con 2 hits y Stowers, que está acabando, también impulsó carrera con doblete. Tampa Bay derrotó a los Medias Blancas de Chicago 4-3. Hubo varios cubanos en este partido. Primero, Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches por Tampa Bay. Nadie es perfecto. Luego, por los Medias Blancas, Miguel Vargas, que había sido el héroe los últimos 3 días. Bueno, ayer de 3-0 y Edgar Quero con fly de sacrificio impulsó carrera y los Yankees ganaron por primera vez este año en Canadá, derrotando 5-4 a los Azulejos de Toronto. Más
de
deportes.
Aplausos a los Yankees.
En media hora, más deportes.
Aquí en Radio Martín.
Por tu emisora favorita, así me gusta.
Sí, regresamos mañana a la misma hora.
Gracias. Señor.